Infoprisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Buenas noches, queridos oyentes y amigos, otra noche aquí en El cielo desde un cubo de infoprisión.com. Esta noche tenemos un invitado nuevamente de Cuba. Llegó nuevamente porque creo que hace dos semanas trajimos a un músico cubano, aunque radicado en España desde hacía 15-20 años, cubano, que era Caramelo. Y hoy está aquí un escritor, pero residente en Cuba, vive en Cuba desde que nació, lógicamente. Ha venido a España durante unos meses para dar unos cursos en la Universidad de Castilla-La Mancha y se llama Ernesto Sierra. Buenas noches, Ernesto, ¿cómo estás?
Buenas noches, Jorge, yo muy bien y bueno, muy agradecido de que me hayas invitado a tu programa.
No, agradecido a nosotros, que nos encanta traer gente de Allende los Mares, sobre todo gente de la cultura, estáis muy preparados, yo creo que bastante más preparados que nosotros. Ernesto es escritor y nació en Cuba en el año 68. Y bueno, creo que lo mejor es que empecemos con las preguntas, Ernesto. A ti, la literatura con mayúsculas, ¿por qué te has inclinado, por qué te has decantado por el ensayo y no por la ficción? Y sobre todo, explícanos qué es el ensayo para los que somos desconocedores de la literatura profunda.
Claro, bueno, ya, la primera pregunta muy interesante, ¿no? Y me sorprende, digamos, porque es una pregunta raigal para mí, para lo que hago, para lo que soy. Pienso que el hecho de que haga más ensayo y crítica es un desprendimiento lógico de haber estudiado yo letras en la Universidad de La Habana. O sea, estudié filología hispánica. Tuve la suerte, la dicha, de aún sin estar graduado y en los años recientes de estar graduado, de recibir varias invitaciones a publicar en revistas cubanas y después extranjeras. Entonces, a veces suele pasar que te pueden casar con el rótulo del joven crítico, porque haces dos o tres críticas, a lo mejor con un poco de acierto, y así empezó un poco esta carrera, digamos, de más bien de crítico y ensayista, un poquito dejando de lado la ficción. Aunque, te aclaro, he escrito poesía siempre, he escrito narrativa siempre, pero sin la dedicación con la que me he puesto en el ensayo, que sí lo he publicado, ¿no? Es por lo que se me conoce.
Te iba a cortar, como siempre corto, tengo la mala costumbre de cortar a mis invitados, pero es que te quería cortar porque habitualmente la gente joven que empieza a escribir, empieza con poesía o con narrativa, no suele utilizar el ensayo es, para mí es una literatura con más peso. Y entonces el joven quiere lanzarse a escribir ya, y lo primero y lo más fácil es la narrativa, la ficción. Y bueno, y por otro lado también, si tiene esas dotes, pues la poesía. El ensayo no es habitual en la juventud.
Bueno, te voy a confesar hoy algo que nunca he confesado. Esto lo sabe mi madre y algunas viejas bibliotecarias de mi pueblo. La primera publicación que yo tengo es en una revista de mi pueblo cuando yo tenía 10 años. Y fue precisamente un artículo crítico, imagínate tú, en la medida que eso puede ser válido con un niño de 10 años, en un círculo de interés de música que había en la biblioteca de mi pueblo. Hicieron estos concursos que son típicos en los niños, y bueno, por la generosidad y tú sabes el apoyo que se le da a la cultura en Cuba, había una revista en la biblioteca que tenía una sección para los niños, y bueno, seleccionaron aquel trabajo mío, que debe ser un disparate, ¿no? Es parte de la prehistoria de uno, seguramente algo que ahora me daría vergüenza leer, pero lo cierto es que está publicado y lo guarda mi madre con mucho orgullo, ¿no? Y pienso que de una manera siempre fui, digamos, un estudiante bastante aplicado, Y ahí, te repito, el hecho de haber estudiado la carrera, ya el desprendimiento lógico de seguir escribiendo crítica.
Pero aplicado y crítico, porque si empiezas con ensayo a los 10 años, tienes que ser crítico por naturaleza. yo no lo entiendo de otra manera.
Eso es un disparate, lo de los 10 años, pero es una anécdota simpática.
Bueno, en tu faceta de escritor, ¿en cuál de todas tus obras piensas que has puesto más empeño e ilusión?
A ver, bueno, tú lo sabes bien porque eres escritor, que cada libro tiene su propia historia y su vida propia. Yo no estoy todavía conforme con ninguno de los libros que he escrito. Pienso que todavía no puedo responder tu pregunta porque no he puesto esa dedicación que tú dices todavía en ninguno de mis libros.
Bueno, oyentes, quiero decir que nuestro querido invitado es relativamente joven y por eso puede permitirse el lujo de decir eso, porque a los 40 años realmente un escritor está en, no quiero decir en su primera etapa, pero todavía le queda un largo trecho por andar. Yo creo que en literatura nunca se termina de aprender y además con el tiempo se va madurando y va uno perfeccionando su arte. Con lo cual, fíjate si le queda el resto para decir, esta es mi mejor obra. Pero el otro día hicimos la misma pregunta a Javier Moro, que acaba de ganar el Premio Planeta, y nos contestó bastante similar a ti. Nos dijo que las obras son como los hijos, y que no te puedes, es muy difícil que te decantes por uno y no por otro. Con lo cual, siempre alguna obra tiene algo que te atrae que no tiene la otra. Con lo cual es difícil, entiendo tu respuesta y bueno, me parece lógica. Cuba cuenta con un historial de grandes autores, hablamos de algunos como Alejo Carpentier, Nicolás Guillén, Martí, Lezama, Dulce María Loinaz, Cabrera Infante, Zoe Valdés. Háblanos un poco de ellos porque me imagino que habrás bebido de toda la literatura cubana, sobre todo, bueno, me imagino de la latinoamericana porque es tu especialidad, pero la cubana en un principio, ¿no?
Sí, claro. A ver, aunque también te diría que al ser mi formación hispanoamericana, yo siempre tuve un interés más marcado a leer literatura foránea que literatura cubana. No sé por qué. Yo creo que quizás un interés de juventud, de primera juventud, de adolescencia. Como la cultura cubana es en la que yo me desenvuelvo, que está viva, que puedo asistir a una lectura, puedo asistir a un congreso con facilidad, conocer los escritores. Quizás pienso que por eso mi interés libresco era mayor entonces por conocer lo que estaba sucediendo fuera del país y de hecho por eso escogí la especialidad hispanoamericana. Podía haber escogido cubana, letras clásicas, podía haber escogido lingüística, había esas posibilidades en los años que yo estudiaba en la universidad. Sin embargo, escogí hispanoamericana. También pienso que por la influencia del boom, que todavía en los 80, cuando yo estaba entrando en la universidad, era muy notoria, y bueno, con toda razón, ¿no? La literatura de sí, grandes quilates.
¿Habrá una gran diferencia marcada, por ejemplo, entre autores como Carpentier, Lezama o Martí, con los nuevos como Zoe Valdés? No sé.
Claro, lo que mira, ahí sí te diría, ¿no? Con honestidad, estamos hablando entre colegas. Un gran desequilibrio en la lista para poner a Zoe Valdés al lado del resto de estos escritores, ¿no?
No, pero la he puesto porque aquí es conocida Zoe Valdés, ¿eh? Es conocida después de que ganó su premio y por eso, para que realmente reconozcan un poco los nombres de los autores cubanos, porque habrá algunos que les suene al público en general y a otros no. De ahí que haya puesto esta comparativa, salvando las diferencias, claro.
Claro, a ver, lo interesante sería, y la oportunidad de que tan feliz de que me puedan invitar a un programa como este. Lo que no cabría en este espacio, por supuesto, es hacer un panorama de la literatura contemporánea cubana, ¿no?, actual. Y lo interesante sería que países como España, el resto del mundo, que tiene un aparato comercial, de publicación, promocional, muy amplio, de alguna manera se fijara, ¿no?, y que pudiera ayudar a dar a conocer ese panorama amplio, para que no se reduzca, digamos, a una figura como Zoe Valdés u otros escritores que están viviendo fuera de Cuba y que de alguna manera sí están privilegiados por esta promoción, ¿sí? Hacer un juicio de valor ahora, ¿no?, de su obra. Pero por supuesto que el cogollo de esa literatura está en Cuba y es muy desconocida fuera del país.
Hombre, salvando Alejo Carpentier, Cabrera Infante, un poco Lezama, sé que has trabajado, has hecho alguna recopilación de la obra de Lezama. Además, estás especializado en Lezama, si mal lo...
No, a ver, claro, vamos a ya centrarnos en la pregunta inicial. Por supuesto que sí, ya llegó un momento en que vas conociendo, interesándote muchísimo en la literatura de tu país. A mí me ha sucedido, digamos, en la última década, ya pasada esta etapa estudiantil, un poco eufórica de haber bebido de las fuentes de la literatura hispanoamericana. Mi segundo libro de ensayos se llama precisamente Aprendiz de América, y es una recopilación de trabajos, de ensayos, sobre autores latinoamericanos que abarca toda la región del continente, incluyendo autores cubanos. Y en la última década sí ya un gran interés por leer ya de una manera más total de mi literatura, o sea, la literatura cubana. Con Lezama, ¿qué ha sucedido? Que el año pasado se celebró el centenario de Lezama. Bueno, el antepasado, es que este acaba de pasar. Y estuve muy vinculado, ¿no?, como tanta gente en Cuba, a los homenajes a Lezama. Yo dirijo una editorial en Cuba que se llama Ediciones Cubarte, una editorial digital. Hoy la edición digital es mucho más barata que el libro en papel. Y tuvimos la oportunidad de hacer la edición facsimilar de la revista Orígenes, la edición facsimilar de todas las ediciones Orígenes, o sea, los libros que fueron publicando el Grupo Orígenes a lo largo de esos años de existencia. Y esta multimedia incluye también videos, imágenes, la historia del Grupo Orígenes. De ahí, bueno, se fueron desprendiendo. Ya tienes que hacer un trabajo de investigación grande para hacer un título así, y se fueron desprendiendo, digamos, otros estudios ya colaterales y otras publicaciones colaterales. Y me vi envuelto en la vorágine de la celebración del centenario en Cuba de muchas maneras, ¿no? Publiqué también mis propios artículos, participé en congresos, en mesas, junto con otros colegas cubanos, ¿no? Y por eso se notó un poquito más en el año del centenario mi interés y mis lecturas anteriores de Lezama. Pero yo, también está la figura de Carpentier, que la mencionaste.
Es lo que te iba a decir.
Son las dos grandes referencias, digamos.
Hombre, Cabrera Infante tampoco puedes dejarlo de lado.
No, lo que te iba a hablar un momentico de Carpentier rápidamente, para decirte que en materia narrativa, imposible, en materia de narrativa, imposible soslayar Paradiso o El Siglo de las Luces, Los Pasos Perdidos, toda la cuentística de Carpentier. Eso siempre, digamos, que son maestros en Cuba, como en la poesía, la propia poesía de Lezama, la de Nicolás Guillén, la de otras tantas figuras, Dulce María, que también escribe, por supuesto, poesía y novelas, Jardín. Dulce María, para mi generación, vinimos a conocerla un poco más tardíamente, cuando le dieron el Cervantes en el 92, cuando se lo otorgaron, y hay que reconocerlo, ¿no? Era más bien de manejo de una generación anterior, y la nuestra la vino a conocer con el Cervantes. Cabrera Infante siempre ha sido una referencia también para nosotros, por la propia mística que lo envolvió, de su gran ya desencanto con el momento que le tocó vivir, su exilio, pero siempre reconocido en Cuba como el gran narrador que es, y mi generación sí lo ha leído desde ese mirador.
Yo, como español que soy, realmente solo he leído a Alejo Carpentier, Cabrera Infante. Bueno, esto de Valdés no sé si habré leído algo, pero no recuerdo. Tampoco es una autora que me atraiga sobremanera. Pero Carpentier, bueno, me parece la figura número uno de la literatura cubana, con diferencia, a mi entender, claro. Tendría que estar leyendo más sobre Lezama y Guillén y Martí para poder hacer una comparativa, pero lo que he leído, yo creo que sí, Carpentier con diferencia.
Eso, un momentico nada más, digamos, hablando de la literatura más contemporánea del siglo XX, porque estás mencionando a Martí,
sí, es del claro, 19.
Es el 19, no sería muy pareja, digamos, la comparación, pero Martí es un escritor de otra tesitura, uh-huh. Es un intelectual de otra tesitura. Yo no lo compararía con Carpentier o con Lezama, me surge la idea a partir de que estás hablando, ¿no? Pues, incluso por la significación que tiene la figura de Martí, claro, en Cuba, Martí, como el gran impulsor de la independencia.
Martí es el único que es del otro, del siglo XIX, todos los demás son del XX.
Claro, por eso siempre a Martí lo tenemos en un lugar muy especial dentro de Cuba, aunque por supuesto es un gran escritor, es un escritor, eso hay que defenderlo siempre. Pero bueno, yo incluso para facilitar las cosas, que es lo que nos pasa a los críticos, te diría, preferible mirar a un grupo de escritores como escritores, digamos, dedicados, y Martí en otra tesitura completamente diferente.
Eso estoy de acuerdo. Yo además lo tuve que estudiar a Martí junto a otros autores latinoamericanos en la carrera. Con la literatura del siglo XIX y XX.
Es un creador extraordinario, digamos, un intelectual con mayúsculas, más allá de la palabra escrita, aunque
sí. Para definirlo así. Oye, la cultura y la educación en Cuba, pros y contras de un gobierno a un comunista en este mundo del siglo XXI, ¿cómo lo ves?
Mira, siempre que se habla de Cuba se habla de las grandes conquistas, ¿no? De la revolución, del hecho histórico que ha sucedido en Cuba y que se mantiene. y es real. Lo que a veces no se conoce, digamos, en nivel de detalle, es lógico, ¿no? Habría que conocer la sociedad cubana más de cerca. Creo, para decirte de una manera muy rápida, siempre he tenido la oportunidad de viajar, ahora estoy en España en mi quinta ocasión, creo que ningún país, no es porque yo sea cubano, le ha dedicado un esfuerzo tan grande, y siendo un país tan pequeño, con pocos recursos, a impulsar la cultura y la educación desde esa propia característica de país pequeño y con pocos recursos, como lo ha hecho Cuba, de manera tan sostenida. O sea, el mundo está viviendo constantes crisis, ahora estamos viviendo una crisis aquí en Europa, que no se habla de otra cosa, ¿no? Con sus razones también, por supuesto, muy lógicas. Y Cuba, a pesar de los avatares de estos 50 y pico de años, ha mantenido esos logros en la cultura, en la educación, los ha cuidado, mientras que sabemos que en otros lugares del mundo es lo primero que se recorta cuando hay nada más que un vientecito de crisis, ¿no? Y creo que es uno de los grandes méritos de Cuba y de la sociedad que se construye ahí.
Hombre, tú sabes que yo soy un ferviente admirador de la cultura, pero eso no quiere decir que coincida contigo en que sí, por una parte, Cuba ha cuidado muchísimo la educación, la cultura y la sanidad, por otra parte ha ido en detrimento del nivel de vida de los cubanos. No espero que hagas ahora una diatriba contra el sistema social que existe en Cuba, pero me tendrás que reconocer que vale, que esos puntos son positivos en cuanto a lo realizado por el gobierno cubano. Pero también me tienes que reconocer que la situación social del país no es la adecuada ni la idónea. Pero no solo de ahora, sino en los últimos 40 años o 50.
Claro, pero ¿qué me estabas preguntando por la cultura y la educación?
Estaba hablando, la cultura y la educación, exacto, tienes toda la razón.
Claro.
Podía haberla ampliado un poco, pero tampoco te quería meter en camisa de once varas hablando.
No, yo no tengo temor de abordar ningún tema, pero bueno, este último que estás planteando, digamos, el desarrollo, el devenir de del sistema social nuestro, daría para muchísimo más que hablar, sí. Aquí, ¿no? Y ahí, digamos, yo no tengo ningún temor en responderte de una manera muy sintética. Como puede ocurrir en cualquier país, hay situaciones en Cuba en estos momentos que son consecuencia de nuestros propios aciertos o nuestros propios errores, y también, en gran medida, esa situación se debe también a estar inserto en un mundo que por lo general nos es hostil. Y lo sabes, hay países que han mantenido su solidaridad, como México, como tantos otros.
No, tenéis cuatro o cinco apoyos muy claros todavía, hoy en día. Nicaragua, tenéis a Nicaragua, Venezuela.
El apoyo de Venezuela.
Ecuador también, creo que os apoya. También Irán ahora mismo.
Pero bueno, cuando miras a un país a lo largo ahora de 50 años, que son los que estamos, digamos, evaluando de una manera tan rápida aquí, habría que reconocer con claridad que ha sido hostil, digamos, la relación del concierto internacional de naciones respecto a derechos, aunque hayamos recibido, digamos, apoyos en una década tan floreciente como los 60, que yo no había nacido todavía, pero bueno, sabemos cómo es la historia. Pero bueno, a la medida que han avanzado los años, no es menos cierto que no hemos recibido, digamos, ese apoyo, sino más bien otro tipo de tratamiento, ¿no? No tan amistoso ni tan solidario. Pienso que las dos cosas son importantes.
Bueno, no voy a insistir más en esta pregunta, que tú, como bien dices, iba referida a la cultura y a la educación, aunque me hubiera gustado salirme un poco del contexto de esas dos materias y meterme en otras. Pero bueno, entiendo tu postura y tu posición, y bueno, tú eres mi invitado y lo que quiero es que estés a gusto en el programa.
Pero lo estoy, yo no tengo ninguna reticencia a responder lo que tú quieras, ¿no? Bueno, desde mi humilde punto de vista.
Vale, esta es una pregunta obligada, ya que el programa, pues, en parte está dirigido a gente que está en prisión. Entonces, ¿has tenido en alguna ocasión relación con el mundo penitenciario o has dado una conferencia en alguna cárcel? Háblanos desde tu visión de ciudadano de las cárceles cubanas y el tipo de presos que aglutinan.
Yo personalmente no he tenido esa posibilidad y espero algún día tenerla. Cuba ha avanzado mucho en este sentido. O sea, como cualquier país, tenemos, por supuesto, sistema penitenciario. De todo ahí se habla siempre mucho, aunque aquí se da a conocer más, digamos, los llamados presos políticos y no, digamos, al preso común. Tengo amigos, compañeros de la escuela, del colegio, que han sufrido cárcel, digamos, por diferentes delitos. Yo, por suerte para mí y para mis amigos, no delitos mayores, pero sí he tenido una referencia directa a partir de sus testimonios. Y esto que me estás preguntando es muy interesante, porque sí ha mejorado mucho, digamos, la calidad de la atención y el tratamiento al sistema penitenciario en Cuba en su relación con la cultura. O sea, en los últimos años se ha mantenido de manera sistemática y constante la relación de los creadores y los artistas, sobre todo los músicos, los pintores, con Silvio Rodríguez a la cabeza, llevando entonces a sus amigos, sus compañeros trovadores, Vicente Feliú, los escritores, recuerdo ahora un recital de Reinaldo González, que es Premio Nacional de Literatura, y muchos otros. O sea, se crean brigadas artísticas, más de una, y que van transitando y cruzándose por el país durante todo el año en las diferentes prisiones que hay en el país. No puedo darte una opinión personal de una prisión, nunca he estado, no sé cómo son realmente, tengo que serte completamente honesto. Tengo nada más que estos testimonios, digamos, eventuales de algunos amigos míos por delitos menores, pero sí, desde el punto de vista de la relación de cultura y el sistema de prisiones en Cuba, hay una gran relación, digamos, positiva, en la medida que estas brigadas artísticas van a mejorar la calidad de vida y darle un poco de alegría y más atención a,
sí, pero que
a los presos en Cuba.
Es un apoyo externo, por parte de los artistas que quieren ir a dar conferencias. Lo que yo a mí me interesaba más era cómo funcionaba el sistema interno, que como tú bien me dices, no conoces, entonces no puedes dar una opinión objetiva, ya que en toda Latinoamérica realmente el sistema penitenciario es bastante deficiente por la misma situación de la sociedad, y yo lo entiendo.
Claro, pero a ver, estas brigadas artísticas que te menciono tienen, por supuesto, están organizadas y auspiciadas por las organizaciones a la que están afiliados los artistas en Cuba, o sea, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la Asociación Hermanos AIS, y por tanto reciben, digamos, el apoyo explícito y bien claro del gobierno, de las instituciones gubernamentales.
Yeah. Bueno, realiza una pequeña, vamos a salirnos de este tema de Cuba, de lo que es la sociedad cubana y la sociedad penitenciaria cubana, y entremos otra vez en materia. Me gustaría que me hicieras una pequeña sinopsis de tu último libro, Avatares de una biblioteca, una obra de ficción y que imagino basa su hilo conductor en tus experiencias al cargo de la Biblioteca de la Casa de las Américas, ¿no?
Sí, me preguntaba por los libros ahorita. Este es un libro bastante curioso, ¿verdad?
Es que este lo acaba de publicar, no ha salido todavía a la venta, ni siquiera en Cuba. Lo acaba de publicar, yo tengo la suerte de haber recibido un ejemplar dedicado, lo cual es un honor, que no he leído todavía. Y por eso quería que hiciera una pequeña sinopsis. Es un libro muy, muy llamativo, es muy pequeño, es un libro pequeño, pero está ilustrado por un ilustrador cubano, Zúñiga, creo que se llama.
José Luis Fariñas.
No, Fariñas, perdón. Fariñas, que es realmente sensacional. Entonces, haznos una pequeña sinopsis de qué va el libro.
Sí, no, y mira, me preguntabas por mis libros ahorita, y pienso que este, a pesar de que es un libro pequeño, está publicado por Ediciones Boloña, la editorial de la Oficina del Historiador en La Habana. En la colección Cornucopia son libros necesariamente pequeños, porque viste que la edición es un poco más dedicada.
Sí.
No llega a ser una edición de lujo, pero digamos, para los recursos y el mundo editorial cubano es una edición cara y muy, muy cuidada. Por eso son libros pequeños, digamos, que no deben exceder las 40 páginas. Por lo general son poemarios. Para mí significa la gran felicidad de haber hecho este libro, como tú dices, con Fariñas. Somos muy amigos, somos de la misma generación. Y si precisamente surgió como libro, se lo agradezco a él y a su madre, Juana Abad, la poeta, que un día me pidió unos textos. Había leído, como tú mencionabas, crítica mía nada más, y me dijo, por tu cara tú debes estar escribiendo otras cosas. Préstame textos tuyos de ficción. Entonces le presté estos textos y me llamó muy entusiasmada y, bueno, prácticamente armó el libro. Y me dijo que José Luis Fariña, mi amigo, estaba muy entusiasmado con los textos y que él quería ilustrarlo. Entonces fue un libro que es más bien un divertimento, como dice Marilyn Bowes en la nota de contracubierta, donde lo disfrutamos los dos, un libro pequeño, pero donde cada ilustración está hecha con el sentido del texto. Y dentro de esta pregunta que me hacías, dentro de mis libros, aunque es un libro pequeño, sí empieza a marcar para mí, esto te lo digo ahora a ti personalmente en tu programa, un giro en mi carrera de escritor. Ya estás viendo.
Sobre todo en la carrera de ensayista, porque aquí rompes un poco el ensayo y entras en ficción, ¿no?
Claro, pero si te das cuenta, todavía hay una transición entre un tono no ensayístico, pero digamos un poco más de que juega con la erudición. Hay un juego borgiano, hay quizás un guiño a la manera en que Humberto Eco después también trabaja la erudición y el mundo de las bibliotecas, del libro, y digamos avanzando hacia zonas ya claramente de ficción en cuanto a la narrativa se refiere, ¿no? Ya yo, a la vez que puse este libro en circulación, que ya me desprendí de él, de cierta manera ya como que abrí una puerta.
Hombre, ya lo has parido, ahora el niño tiene que crecer solo, ¿no?
Exacto. Y en estos momentos la publicación de ese libro más ha significado un gran estímulo para seguir escribiendo ficción. Estoy escribiendo mucha ficción ahora.
Bueno, en la actualidad en España se publica de acuerdo a lo económicamente rentable, dejando en ocasiones de lado la calidad. ¿Qué política tiene Cuba al respecto?
Mira, ahí la política de Cuba está bastante clara. Yo he trabajado incluso en el interior de las instituciones. Cuba, como hablábamos, en un principio un gran apoyo a la educación y a la cultura. Pienso que a veces se nos va la mano en eso. Porque precisamente por el interés de apoyar a los creadores, tenemos muchas instituciones que apoyan a los creadores, organizaciones, todo tipo de ayuda que podamos recibir dentro de las características y los recursos que tiene el país. Pienso que a veces nos excedemos y publicamos cosas que no se deben publicar. Hablando claramente, que no tienen calidad, que en libros que no merecen ser publicados.
¿Y quién censura eso? ¿Quién corta eso?
Bueno, a ver, las editoriales tienen un consejo asesor. Esa es la responsabilidad de cada editorial.
Pero las editoriales todas pertenecen y dependen del gobierno central.
Claro, pero bueno...
Ministerio de Educación y Cultura, me imagino, ¿no?
Claro, pero a ver, a veces se tejen también determinados mitos en cuanto a Cuba. Nadie puede controlar absolutamente todo. Y Cuba no es del todo, como se dice por ahí, el régimen totalitario, que todo está vigilado por el gran ojo. La realidad no funciona exactamente así como...
Bueno, el gran ojo últimamente está en capa caída. No me extraña que no pueda controlar todo.
Pero bueno, te decía que esto no es exactamente como se dice a veces en la prensa, ¿no? Que tiende a sintetizar una imagen, quizás hasta satanizar la imagen de Cuba, bueno, y del país que le interesa, independencia como está la opinión pública en ese momento. Pero bueno, el sentido común te dice que nadie lo puede controlar absolutamente todo. Y en Cuba, contrario también a lo que se dice, aunque han habido casos, como en cualquier país, de una censura en un momento determinado, de una política, digamos, no adecuada o errónea con un escritor, con un libro determinado, o con un hecho artístico, como puede ocurrir en cualquier lugar, a pesar de eso, la política general sí es de mucho apoyo a la creación. Y tanta que te estoy diciendo, que esta es mi opinión muy personal, que a veces publicamos cosas que no merecen ser publicadas, porque no tienen la calidad requerida. Pero te lo digo para que entiendas hasta qué punto recibe un apoyo en Cuba el movimiento creador. Y un país que tiene muy escasos recursos, ¿cómo invierte en todavía salvar, por supuesto, apoyar, cuidar su movimiento cultural y educacional?
Bueno, Ernesto, se nos está acabando el tiempo. A ver, las preguntas de rigor quedan dos. Son muy fáciles estas, ya no te pongo entre la espada y la pared. ¿Dónde reside para ti el verdadero problema que acucia a la humanidad?
Yo pienso que en el hombre mismo. Las respuestas siempre están en el hombre. Hay que mirar hacia el interior. Tenemos una parte de bestia. Pienso que no es que sea fatalista, pero creo que siempre tiende a salir con mucha más facilidad que la parte, digamos, humana a la que aspiramos todos, ¿no? Y pienso que el gran dilema sigue estando ahí, en nuestros valores y en respondernos qué somos y por qué estamos aquí. Pienso que muchas veces tenemos la respuesta equivocada y por tanto actuamos equivocadamente.
¿Quedan valores todavía?
Yo creo que sí quedan.
Pues a ver si los rescatamos, ¿eh? Porque cada vez los veo menos. Enciendo la televisión, veo las noticias y tal, y es que me dan ganas de salir corriendo, porque no veo los valores por ninguna parte. Claro, después también descubro gente, como ha podido ser Teresa Calcuta o este Padre Ferrer y todo esto, y digo, bueno, pues sí, hay valores. Pero, no sé, se están perdiendo mucho, yo creo que hay...
Pero por eso no podemos poner en la balanza, digamos, esto que mencionas, que son las instituciones, al lado de lo que es el hombre, la condición humana.
Y la individualidad, porque sobre individualidades realmente salen a relucir y a refutar los
yo normales. Pienso que el gran dilema está precisamente en eso, en la espiritualidad, en que sepamos diferenciarnos del animal.
Muy bien, una canción, un libro.
Respuesta siempre difícil, muy difícil. No podría responderte ahora de pronto así.
Si quieres puedes anunciar.
Y más viniendo de Cuba, que tenemos un movimiento musical tan grande y bueno, en la América Latina. Yo soy un amante de la música, eso sí te puedo decir.
Dime
y tengo
canción,
gustos muy amplios.
Una obra musical que te guste.
Sin comprometerme, en la mente ahora mismo, Aguas de Marzo.
¿De quién?
La versión de Tom Jobim y Eli Regina. Es una canción que me gusta mucho.
Hombre, es que puedo coger a Tom Jobim, es sencillo. Fallas poco con Tom Jobim. ¿Eh?
Claro. Pero ya te digo, sin compromiso, porque vale. Además tengo... Muchas canciones que pudiera considerar mis preferidas.
Bueno, ¿y libros?
libros, bueno, en mis propias publicaciones ya se puede ver que tengo una gran predilección por el escritor argentino Leopoldo Marechal. Específicamente por Adán Buenos Aires, me sigue pareciendo una novela fabulosa y que marcó también un hito dentro de esta llamada nueva narrativa de latinoamericana en los 60. La publicó en el 48.
No lo he leído, fíjate, no conozco este autor. Bueno, y soy muy dado a la literatura latinoamericana.
La novela muy inspirada en el Ulises de Joyce. Hay quien ha tratado de reducirla, ¿no?, con ese criterio de decir que, bueno, que es una copia en español del Ulises. No es así, no es exactamente así. Pero es una novela que me marca un hito importantísimo. La descubrí muy joven y por eso me sigue fascinando. Pero te diría igual que con la música. Hay un libro para cada momento, hay un libro para cada estación del alma. No puedo decirte una novela por sobre un poemario. No puedo deslindarme por un poemario y un buen ensayo de Borges, por ejemplo.
La verdad que entrevistar a un poeta da gusto, ¿eh? Te responde con una simpleza, una sencillez, una armonía. Ojalá lo consiguiera yo algún día. Gracias. Bueno, pues Ernesto Sierra, biografía del personaje, nació en el año 68 en Guinness, Cuba. Cuba. Y ha dedicado parte de su vida estudiantil y sobre todo profesional a la literatura. En la Universidad de La Habana se graduó como licenciado en letras en 1991, luego de haber tenido en literatura latinoamericana un foco de interés básico. Ello, unido a su alto rendimiento académico, le valió iniciar su vida laboral en la Biblioteca de la Casa de las Américas, al servicio de la promoción del acervo literario de los pueblos latinoamericanos, donde permaneció como director desde 1994 hasta el 2002. Todo un Borges cubano, como os daréis cuenta.
No, para nada.
Como parte de su preparación para el trabajo, en los inicios de ese periodo cursó en 1993 en la Casa de América de Madrid estudios de posgrado sobre una zona particular de la cultura latinoamericana, que es la de las poblaciones llamadas indígenas, lo que la literatura indigenista. En los años finales de esta etapa de su vida, la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana lo sumó a su claustro como profesor adjunto, donde sigue ejerciendo esa labor, ¿sí?, en literatura latinoamericana, como es presumible. Con su salida voluntaria de la Casa de las Américas, no cesó su interés personal en ese amplio tema, ni se interrumpieron sus nexos laborales con él. Y cogió la dirección de literatura del Instituto Cubano del Libro, donde pasó en 2002 y lo asumió desde la vertiente específicamente cubana, hoy especialista del Centro de Estudios Hispanoamericanos, desde que a finales del 2004 decidió trasladarse para esta institución naciente. Lo retoma a esa escala. En la actualidad dirige Ediciones Cubarte y ha venido aquí a hacer máster o unos cursos especiales en la universidad.
Es un máster de investigación en letras y humanidades en la facultad de letras de la Universidad de Castilla-La Mancha, pero en su sede de Ciudad Real. Tiene un hijo el campus, como le dicen ustedes aquí. Estoy en Ciudad Real estudiando.
Tiene un hijo de 6 años que reside con él en Cuba. Le gusta la pesca con caña, imagino que por esa paciencia caribe tan característica de los isleños de allá. Tienta el ajedrez y se motiva con la música, en especial la trova cubana y la clásica, mientras escribe y estudia, a la espera de la llegada de la musa inspiradora. Con los últimos rumores llegados desde la emisora Radio Habana Cuba, tiene varias novias que maneja de manera magistral. Obras de él.
Una nada más, una.
Bueno, no es lo que hemos oído.
Son calumnias.
Obras suyas, tiene artículos en la revista de la Casa de las Américas de Cuba, Hojas Universitarias de Colombia y En Prueba de Argentina. Y libros, bueno, tiene libros de ensayo como La doble aventura de Adán Buenos Aires de 1996, Premio Pinos Nuevos, Aprendiz de América del 2005 y Avatares de una biblioteca del 2012 de ficción, que es la que hemos hablado y que todavía no se ha publicado, pero bueno, va a salir en breve, yo la tengo. Pues nada más, Ernesto, ha sido un placer tenerte entre nosotros, que nos hayas dado una amplia visión de lo que es Cuba y su cultura y sobre todo su literatura. Y cuando vuelvas de Cuba, como cantaba Aguilé, pues espero tenerte otra vez en este programa.
Bueno, muchísimas gracias y ahí espero poder abundar, porque ya te digo, una felicidad que me hayas invitado y ojalá yo pudiera, de mi humilde y personal opinión, dar a conocer un poco mejor la realidad de mi país y la cultura de mi país.
Pues buenas noches y muchas gracias.